Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión hemos invitado aquí a una ACE y esta ACE es, vamos a hablar del resultado que han tenido las actividades que han llevado a cabo pensando en tanto desastre, tanta situación que hemos venido viendo que ha sucedido. Entonces, la ACE es Sociedad Animal y tenemos aquí a Fernanda Bernal, a Laura Espinosa y a Mónica Díaz. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Se les ve contentas, porque además están en una actividad especial en este momento. ¿Nos quieren platicar qué es lo que están haciendo?
Estamos el día de hoy tratando de, precisamente a raíz de los damnificados por el huracán Nora. Sabemos que hubo personas que lo perdieron todo, pero no, lo que no sabemos es que hubo albergues, caninos y gatunos que también lo perdieron todo. Uno de ellos es la SPCA y el otro es uno que se llama Atardecer. Entonces estamos haciendo esta recaudación de fondos, vendiendo donas de Krispy Kreme para juntar todos los fondos que salgan. Lo estamos haciendo en conjunto con Angelicat, que también está apoyando, y con Foroteo, que es un restaurante, pero siempre nos apoya en todo esto. La mitad de los fondos se van a ir para apoyar a estas albergues que fueron damnificados.
Bien, y la función de ustedes es ahorita estar vendiendo estas donas para poder conseguir. ¿Tienen algún tiempo específico para poderlo llevar a cabo?
Buscamos venderlos frescos y oportunamente. Ahora sí que le adivinamos a que la lluvia no estuviera estropeando la logística de distribución o que el mismo cliente pudiera venir a los dos puntos de venta. Tuvimos un servicio de domicilio que ha tenido éxito, pero nada más es poquito, pero la gente está viniendo a los puntos de venta. Buscamos venderlo fresco. En cuanto llegó del avión, empezar a distribuirlo para venderlo fresco.
Uh-huh. Mami, ¿es un producto especial o algo que les ayuda a que ustedes consigan fondos?
Bueno, nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta estas donas. Estamos aprovechando que ellos no están en Puerto Vallarta. Y cada vez que hemos traído estas donas para venta con causa, han tenido mucho éxito y pensamos en ellas ahora con mayor razón para esta ayuda.
Bien. Quiero agregar que Krispy Kreme, la empresa como tal, nos da un precio especial. Cuando se trata de nosotros, nos inscribimos como una sociedad civil organizada y a nosotros nos dan un precio especial para cuando lo hagamos llegar a las personas que deseen cooperar con nosotros, tengan un precio más bajo que si las fueran a comprar a un stand en alguna plaza comercial, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal si nos platican en qué consiste la labor desde un principio? O sea, ya ahorita tienen sus fondos, ¿qué es lo que hacen desde inicio?
Empecemos a invitar amistades, gente que conoce nuestro trabajo y el de otras organizaciones civiles de las que estamos ahora sí que gritando a voces que nos ayuden con ayudar, pero beneficiando también pues se llevan un producto de muy buena calidad que también quiere ayudar.
Y bueno, el siguiente paso es pasar a recoger las donas al aeropuerto, que no es una tarea fácil porque el espacio donde entregan las donas no tiene estacionamiento, está súper limitado. Estamos casi en medio de la carretera recibiendo las donas, pero la verdad vale la pena para la causa.
De ahí llegamos a los puntos de venta, entregamos los pedidos que antes, dos semanas, casi la semana y media empezamos a levantar pedido y ya en los puntos de venta, ya pactados, la gente viene a ayudar a comprar porque ya está informada del domicilio la hora del parámetro para que se lleven la dona fresca.
Sí, Laura.
No, yo no debo, no pensé que tu pregunta iba en relación a lo que hacemos como sociedad civil.
Ah, sí. No, pero está buena interés.
Pero es que estamos dando la fórmula de cómo se tiene que hacer la venta de donas porque no es fácil. No es fácil.
Bueno, nosotros como sociedad civil tenemos tres objetivos prácticamente. Uno de ellos es la concientización a las personas sobre el bienestar animal. Otro de ellos es la esterilización. Y finalmente tratamos de incidir en la medida de nuestras posibilidades con el gobierno para modificar leyes y hacer realmente un cambio de fondo. No nos conformamos con... es muy padre ayudar a uno solo, pero creemos que tenemos un impacto mucho mayor en nuestra sociedad si lo hacemos de la manera en que estamos haciendo. Concientización, trabajo con el gobierno y esterilización. Es la única manera en que podemos conseguir que haya mayor bienestar animal, menos animales abandonados, gatos y perros abandonados. Y lo que no hemos entendido como sociedad quizá es que el bienestar animal repercute definitivamente en el bienestar humano. Una sociedad sana procura y cuida y respeta a sus animales.
Okay. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya como sociedad o asociación?
4 años
aproximadamente.
Sí, trabajando independientemente, yo creo que toda la vida, todas nacimos con ese gen anormal, que afortunadamente se ha replicado mucho en nuestra sociedad, porque cada vez somos más los animalistas, cada vez tenemos más fuerza y capacidad de decisión en muchas cosas. Entonces, sí, de toda la vida, pero ya como sociedad animal, porque hemos pertenecido quizá a otras asociaciones, como tal, 4 años.
Sí, y es que iba a preguntar, de esos 4 años para acá, ¿qué respuesta han encontrado?
¿De la sociedad?
E igual sociedad que gobierna.
Sí hemos sentido que hemos tenido un avance, quizás... es un proceso que es lento porque apostar a la educación sabemos que no es tan fácil. Hay mucha gente que todavía no acepta,
se resiste
a que su ideología heredada acerca del trato animal está completamente erróneo. Entonces, cambiarles el chip a la gente acerca del tratamiento no es tan fácil, pero sí hemos visto que sí hay poco a poco el cambio y ahí seguimos, tenemos que seguirle.
¿Cuál sería como una de las situaciones que de alguna manera ha sido frustrante para ustedes?
Cuando la gente, por ejemplo, dice, ¡ay, que tenga una camada! ¿Otro ejemplo, Moni?
Sí, totalmente. Eso de querer humanizar a los animales en ese aspecto de tener crías es terrible. Otra cosa es cuando se rehúsan a la esterilización, sobre todo de los machos, porque ¿cómo su perro macho va a castrarse?
Sus bajos.
O la gente que todavía, con todas las facilidades que se les están dando con las campañas itinerantes, que van a sus colonias, que ya son gratuitas, y todavía con eso no esterilizan a sus animales, prefieren matarlos recién nacidos o tirarlos. Es terrible todavía eso y es frustrante.
Uh-huh. ¿Y al respecto qué hacen?
Explícame. Precisamente para eso es la concientización. Tenemos desde un teatro guiñol para los más pequeñitos, que es lo que más nos gusta, porque cuando agarramos pequeños a los niños y los empezamos a concientizar en cuentos, en el teatro guiñol, en lo que nosotros tratamos de hacer, que cada vez nos hemos profesionalizado más, es cuando vemos mayor respuesta. Pero vamos a donde nos llamen, a todas vamos. Si nos dicen una comunidad, ahí estamos. Si nos dicen al radio, vamos. universidades, en donde nos pidan, tenemos diferentes tipos de pláticas dependiendo de la edad y las características de las personas a las que vamos a llegarles.
Uh-huh. ¿Y de qué se han sorprendido?
Si a mí me permites, de la maldad humana. Eso es lo que a mí me puede mucho y eso es en lo que tratamos de incidir precisamente. Pero nos hemos enfrentado a cada cosa sin ir muy lejos. Andábamos repartiendo comida para los animales damnificados junto con Bienestar Animal, y vimos a un pobre perro que estaba caquético demasiado en los huesos.
¿Qué es eso?
En los huesos, o sea, flaquito, lleno de garrapatas, tirado en la ribera del Pitillal, porque ahí lo fueron a dejar sus dueños, porque ya no le servía porque estaba enfermo. Entonces, quizá haya maneras más gentiles o más humanas de sacrificarlo, pero lo principal es evitar que llegue a ese punto de sufrimiento. Entonces, a mí lo que más me sorprende es la capacidad de maldad que tenemos algunos humanos.
A mí lo que me sorprende es también la capacidad con la que normalizamos esa violencia. La verdad es que sí nos hemos encontrado con situaciones en donde la gente dice, ay, pero es que el golpeador de mis animales es el jefe de la familia o la jefa de la familia, y entonces como ella es la que manda, pues ni modo, nos tenemos que aguantar.
Sí, realmente grave, ¿no?
Bueno,
vamos a ir a pausa.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, recuerden que estamos aquí con Sociedad Animal y estamos con Mónica Díaz, Fernanda Bernal y Laura Espinosa. Y bueno, lo que nos han venido platicando es como la serie de labores que están llevando a cabo y qué les parece si nos vamos concentrando en cada una de ellas. Si, por ejemplo, cuando están intentando decir que, o están diciendo, mejor dicho, que están concientizando a las personas, por ejemplo, a través del teatrito, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen y en especial la respuesta, la reacción que han tenido?
En el caso del teatrito, pues nosotros nos volvemos, ¿cómo se les llama?
Como titiriteras.
Titiriteras. Estamos detrás del teatro, maniobrando los muñequitos. Y bueno, una de nosotras, que generalmente la doctora Laura, es la que da las conferencias o les platica un poquito al frente a los niños, en este caso del teatrito.
También a los padres, ¿no?
Sí, pero ¿cuál es la función? ¿Para qué lo hacen?
Ah, perfecto. La trama de la historia del teatrito es acerca de un perrito al que abandonan en la calle porque resulta que el cachorrito, pues siendo cachorro, juguetón, rompe, hace, deshace, y entonces la familia se da cuenta que no es un perrito de peluche, se da cuenta que es un ser vivo, no lo pueden controlar, o no lo quieren controlar, creyeron en su momento que no les iba a causar ningún esfuerzo, ni causar ningún gasto, ni causar ningún problema, y entonces lo abandonan. Eso, este tema es muy recurrente en nuestra sociedad, por desgracia, bueno, en todas las sociedades. Y de lo que se trata es que a final de cuentas el perrito encuentra a otra familia. Tenemos que darle un final feliz porque la trama va dirigida a los niños. Pero sí, es basado en la realidad.
¿Y cuándo? ¿Sí? Cuando hay que hacer algo, el guión y todo eso, ¿cómo se organiza?
Mira, tenemos apoyo, y tú lo sabes porque hasta tú nos has apoyado siempre. Ella es la voz del perro anciano. Uh-huh. Y de la mamá.
Anciana, ¿eh?
No, nomás el perrito y de la mamá de Titán. Uh-huh. Hay alguien que sabe escribir y nos apoya con los diálogos. Preguntamos a psicólogos, tenemos en nuestro grupo, teníamos a una psicóloga, Rosy, y ella nos apoya y también fue maestra de escuela primaria durante toda su vida prácticamente, y ella nos apoya en la calidad del diálogo que estamos poniendo adecuado para niños preescolares o en edad escolar. Entonces, siempre que hemos necesitado ayuda, afortunadamente la hemos tenido. Apoyo profesional, no nos conformamos con poquito. Queremos que lo que nosotros vamos, lo que les va a llegar a los niños, sea algo útil, sea algo que les deje en la conciencia esa espinita de que estamos, de que hay, debe de haber respeto, empatía hacia los animales y que así como ellos sienten, lo mismo que nosotros.
Y que son cosas reales.
Lo padre de este tipo de exposiciones o interacciones con el público papá y a veces la maestra, y en el caso de los estudiantes, es cómo habla y preguntan, pero los demás compañeros se callan y escuchan y se quedan. Yo no pregunté, pero mi compañera sí preguntó, y ven los ejemplos de cómo cuidan a los animalitos en su casa. Pero lo que quiero, el punto que quiero compartir es cómo los mismos, la misma comunidad, tiene una pregunta, una pregunta inquietante, pero ya lo que hace la exponente, la doctora Laura, o en el caso Silvia o Moni, le explicamos lo correcto que se tiene que hacer con ese animalito o ese caso específico. Pero la gente nada más con los ojos abiertos y luego se quedan, sí, y agachan la cabeza. Eso es muy bonito. Adelante.
Sí, no, pensé que ibas a decir algo. Bueno, a ver, algo que es muy importante también es, ¿ustedes consideran que este tipo de historias en realidad sensibiliza? Sí, porque bueno, sí lo han mencionado como que...
Describes cómo ves el auditorio, te quedas impactante. De hecho, bueno, a mí me agota mucho a veces porque los niños no saben, no nacen sabiendo. Hay que explicarles y con sus caras... las gestiones, te quedas impactante de cómo reaccionan.
Y nos ha tocado niñitos que hasta lloran.
Sí. Uh-huh. Quiere decir que de alguna manera también atrapan esas experiencias que han tenido ya con animalitos. Por ejemplo, ahorita cuando nos comentabas, Laura, de este perrito que se encuentra de garrapatas ahí tirado, son historias importantes que hay que dar a conocer, ¿no? Sí, en base a eso también forman estos...
Claro, no, fíjate que no queremos explotar el dolor de los animales. Uh-huh. No estamos de acuerdo en eso. Queremos que se les respete por el hecho de ser. Pero hay algo muy importante que no hemos comentado, y es que de lo que se trata es de hacer ver el vínculo tan importante que existe entre la violencia social, doméstica. De hecho, hay una triada de un psicólogo que se llama psiquiatra, perdón, Sione, que ha hecho muchos estudios al respecto, en el que hay un vínculo entre la violencia, el maltrato animal, violencia a los más vulnerables como los niños, las mujeres y los ancianos. Entonces, violencia genera violencia. Si nosotros como sociedad somos violentos hacia los animales, es que estamos practicando para ser violentos con el resto de los seres humanos, y lo vemos en una familia de una manera muy sencilla. Hay una escalera de la violencia y tú la sabes mejor que yo. El papá es violento con la mamá, con los hijos, y el hijo no tiene para dónde voltear y la mamá no tiene para dónde voltear y todos van contra el perro. Y de hecho vimos un caso espantoso últimamente, no sé si escucharon, el tema de Silver. Silver era un perro que ha vivido toda su vida en una azotea, que ha sido maltratado sistemáticamente por todos los miembros de la familia, con falta de comida adecuada, con falta de agua, y un día se le ocurrió morder a una persona. Y entonces, ¿qué hicieron todos los 8 miembros de la familia? ¿Qué hicieron? Porque pasaron encima de él, porque vivía en medio de un montón de cochinadas que tenían en la azotea. Lo que hicieron fue subir y a base de con tijeras, con patadas, con golpes de puñetazo, lo mataron. Uh-huh. A un perro que ha estado amarrado toda su vida. Imagínate qué dinámica violenta se lleva a cabo en medio de esa familia. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer ver. Visibilizar la violencia hacia los animales. Si un niño es violento contra los animales, nos está gritando que sufre violencia en su casa. Eso es lo que nosotros queremos que vean. Eso es lo que queremos que las autoridades también entiendan. En otros países más civilizados que el nuestro, la violencia se toma como una felonía de primer grado, al nivel de una agresión sexual, de un pederasta, de un asesinato. porque ya sabemos que es un indicador, de hecho es el indicador principal para ver el futuro de un depredador sexual. Es bien constante el hecho de que empieza maltratando y abusando de animales.
Otro ejemplo, ¿te acuerdas cuando fuimos a San Juan de Abajo, San Juan, San José? Fuimos este año, por ahí de mayo, ¿no? Fuimos a un parque donde no hay pues ni calles, ni banquetas, ni... O sea,
cierto.
Estamos abajo de los mangos y montamos todo el equipo que tenemos que montar, pero terminando la plática, terminamos con la plática, pero a la esquina de una cuadra estaba un perro en la azotea. Terminamos la plática y el perro ya no estaba en la azotea, ¿te acuerdas?
Sí, el niño se sensibilizó. Llevamos el teatrino, ese caso fue bien interesante, sí. Porque nosotros les explicamos a los niños que el maltrato animal no solamente se concreta darle de patadas a un animal, uh-huh. O a matar pajaritos, o a pisar las hormigas en su nido, en su hormiguero, que el hecho de tenerlos amarrados en una azotea con comida y con agua también es una forma de maltrato. Y al terminar la plática, el niño corrió a su casa, desamarró al perro y esperemos que ese perro abandone por lo menos por mucho tiempo la azotea.
Son inclemencia del clima.
Bueno, hay algo que por ejemplo, de repente escuchamos a muchas personas que se enojan porque ustedes pueden hacer la labor hacia los animales, cuando se está viendo que hay mucha bronca con los humanos, ¿no? Uh-huh. De damnificados y demás. ¿Cómo lo viven eso?
A ver, pues, Moni, contéstanos.
Sí, la verdad es que eso lo tenemos ya, bueno, sí, lo padecemos muchísimo, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de esa gente que critica y que solamente nos señala y juzga, no mueven un dedo por mejorar su entorno. Entonces, realmente es gente a la que hay que comenzar a educar, a que ayude a su comunidad, a que por lo menos haga algo dentro de su vida para mejorar para tener un bienestar. Ya no tanto si no le gustan los animales, si no le gustan los árboles, pues por lo menos que haga algo por la gente, ¿no? Si es que tanto lo reclaman. Ya lo sabemos, ¿no? Y se los decimos y realmente como que en ese momento reflexionan y se dan cuenta que están mal, juzgando.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro corte, ¿sí?
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos con Sociedad Animal, entonces recuerden, estamos aquí con Mónica, con Fernanda y Laura, y que bueno, los comentarios que nos están haciendo bastante interesantes, porque yo creo que en realidad no nos ponemos tanto a fijarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? No solamente, y lo decía la doctora Laura, es ver el maltrato al animal, sino es todo lo que tenemos que aprender precisamente del que hace el maltrato al animal, ¿sí? Entonces, cuando tú estabas comentando acerca del teatrito y todo lo que se pretende enseñar, pero qué tanto este punto de que tenemos que tomar más conciencia de que hay atrás de este maltrato animal, ¿no? O sea, ya hacia las personas, entre las personas, ese daño, ¿qué tanto lo hacen notar hacia el público?
Claro, está íntimamente relacionado. De hecho, dice una persona, no recuerdo el nombre, fue el que inició o introdujo el maltrato animal como una felonía que podía ser indicativa del futuro de esa persona como violenta. Dice que no todos los asesinos en serie, no todos los maltratadores de animales se convierten en asesinos en serie, pero es un hecho que los asesinos en serie empezaron practicando primero en animales. Entonces, si tenemos el conocimiento de que existe este vínculo tan estrecho entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los humanos, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no meter leyes mucho más severas, y no solamente leyes, sino tratamiento desde el inicio. O sea, por ejemplo, aquí hubo un caso de un niño que con saña, él y otros amiguitos, mataron a un gatito, Tonchito. Y este gatito murió, y nosotros protestamos precisamente porque no es justo. O sea, para nosotros como sociedad animal hay que respetar a los seres no humanos por el hecho de que son, por el hecho de que sienten, pero a lo mejor no para todas las personas. Pero los podemos interesar en la idea diciéndoles: si este niño a esta corta edad tuvo la hazaña de matar a un gato así como lo mató, él no respeta a los seres vivos. Entonces, en el futuro es muy posible que sea un padre golpeador, un novio golpeador, o quién sabe qué más. No sabemos todavía. En su familia, al parecer, podría ser la violencia una manera fácil de resolver las cosas o de divertirse, porque hay varios motivos por los cuales un maltratador maltrata. Uno de ellos es la diversión, puesto entre comillas, y con signos de interrogación y en rojo, porque es absurdo, ¿no? Entonces, realmente existe un vínculo que debemos de aprovechar, que debemos tener el conocimiento y hacer algo. Si a un niño que maltrata, que tira piedritas a los pajaritos por placer, le enseñamos que eso no es correcto, pero además le ayudamos. A lo mejor está manifestando algo que en su casa está sucediendo y que nadie está visibilizando. A lo mejor él es abusado, golpeado, o a lo mejor presencia violencia entre sus padres. Y en tal caso podemos prevenir. Es mejor siempre prevenir que cuando ya mataron a las personas, pues ya lo encerré. Es mucho mejor, antes de que esto suceda, ir hacia la prevención.
Y bueno, también en relación a ese caso, lo increíble de esto fue la reacción de los padres protegiendo y tratando de defender al niño. Y bueno, eso mismo le pasó a los padres de familia de aquellos niños en Chihuahua que mataron a un niño, terminaron matando a un niño después de haber practicado matando animales. Y cuando sucedió el asesinato del niño, los mismos padres de familia aceptaron que ellos habían visto ya a sus hijos matar animales. Y dijeron todo el tiempo: es un juego de niños. No es un juego de niños. Ya nos damos cuenta.
Bueno, y otra pregunta también que tiene que ver con todo esto. Ya decías, Moni, fuera de micrófono, que de alguna manera hay una exclusividad también, ¿no?, del que se base solamente de la defensa del humano y no del animal. ¿Y cómo decías que le llaman a esto?
Ah, sí, en relación a la gente que juzga la causa de la defensa animal en lugar de ayudar a los humanos, esto se le llama especismo. Y ese especismo realmente es peligrosísimo, el grado al que puede llegar la gente, porque empiezan a diferenciar las diferentes causas al grado de llegar a la discriminación, precisamente tratando de buscar defender lo que cada quien cree que es lo defendible. Y comienzan con: ¿y por qué a los animales y no a los humanos? Y después: ¿por qué dentro de los humanos a los viejitos y no a las mujeres? ¿Por qué a las mujeres y no a los niños? Y de ahí brincan a: ¿por qué a los negros y no a los asiáticos? ¿Y por qué a los asiáticos y no a los latinos? Y así comienzan. Entonces es realmente peligroso que la gente comience a hacer esa distinción de todas las causas. Todas las causas son igual de importantes, todas.
Y esto me lleva a pregunta obligada: ¿y qué hacen ustedes como grupo para prepararse, o tienen charlas frecuentes o asesorías, o qué hacen?
Muy buena pregunta. Este año tomamos 2 diplomados, cada quien por separado, en esta pandemia, por medio de la máxima casa de estudios, la UNAM, online, claro. Y seguimos con otros cursos, ¿no? Traemos ahorita lo de Toluca.
Sí, Es bien padre que nos preguntes eso porque estamos muy orgullosas. La verdad es que hemos ido tratando a lo largo de los años de mejorar y de profesionalizarnos. El hecho es que la zoética y la ecoética es algo que no se visibiliza, que en lo que nadie piensa. Incluso tenemos algunos conflictos con ambientalistas porque piensan que los animales, los árboles y todo están para servir controladamente a los seres humanos. Y todo lleva o sea, necesitamos volver a los inicios, volver a la ética, volver a considerar que los humanos no somos los únicos en esta tierra y que los árboles también finalmente son seres vivos. O sea, tiene muchísimas implicaciones. Ese fue uno de los cursos y además siempre estamos tratando de escuchar todo lo que dice la UNAM al respecto. Fuimos recientemente todas a un refugio en Toluca, a dos refugios de hecho en Toluca, en el que no se mata. A pesar de que es una ciudad grande y caótica, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta cómo se manejan ahí y cómo sí se puede controlar la población de animales en situación de calle sin la necesidad de matar. Matar no resuelve absolutamente nada. Lo único que hace es controlar en un momento dado el problema, en unos pocos meses, pero inmediatamente como respuesta, y está comprobado científicamente, nuevamente sube la población e incluso se supera. Lo que hay que hacer es esterilizar, concientizar y agregar al gobierno en todas estas situaciones, avalado todo por el gobierno, mejorar las multas, las leyes, etcétera. Fuimos a otro refugio también de, ¿cómo se llama?
De los caballos, puerco, sí. Bueno.
Es Defensoría Animal. En Defensoría Animal fuimos a conseguir herramientas. Ahora va a haber un cambio de gobierno. Uh-huh. Y nosotras estamos asustadas, con los pelos de punta prácticamente, porque no sabemos cómo va a llegar el nuevo jefe de la Subdirección de Bienestar Animal. Necesitamos que sea una persona que tenga la conciencia de lo que está haciendo. El bienestar animal no es cosa de perritos y gatitos. Aquí lo hemos estado hablando, se trata de violencia y se trata de bienestar humano también. Entonces necesitamos que esa persona tenga el perfil adecuado para poder, en ese caso, responder a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de la comunidad. Los animales de compañía, y no solamente eso, también la comunidad de fauna silvestre, están relacionadas a nosotros. En muchos casos dependen de nosotros porque se supone que somos la especie inteligente. Y son parte de nuestra familia y son parte de nuestro entorno. Así que necesitamos a una persona que sea empática y que llene los zapatos de quien está abandonando el puesto. Precisamente por eso fuimos, para adquirir herramientas, para poder conseguir a la persona idónea o por lo menos para poder enseñar lo que nosotros ya sabemos.
Como sociedad, doctora Laura, corrígeme, tratamos de estar con cada candidato antes de saber quién iba a seguir, para sensibilizarlos en el tema que nos preocupa, quién puede seguir y mejorar lo que estaba hoy. Ya hay patrulla verde, ya hay reglamento, ya hay vigilancia, 24 horas, 911 van y acuden ante una intempestad de algún perro o un gato, o silvestre, ¿no? Sea garrobo, sea tortuga, sea cocodrilo. Pero sí invitamos a cada candidato de manera
presencial.
Sí, y amigable, y nos recibieron en sus mesas. Y eso ya se hizo, ahora ya se va a ejecutar en 15 días más o menos. Y esperamos los buenos resultados, que mejoren lo que ya se ha hecho, que sigamos mejorando, ¿no? Como Vallarta.
Bien. Bueno, iremos a la última parte, a un bloque último para entrar al final y la reflexión.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos aquí en el último bloque. Recuerden que estamos con Sociedad Animal, es una AC, y pues todo esto que nos han venido diciendo es bastante interesante, por cierto, pero sí me gustaría como entrar en el punto ya final de la reflexión, y sobre todo, por ejemplo, han mencionado mucho acerca de pues, la importancia de la participación del gobierno. Entonces, ¿esto cómo puede contribuir como para que esto se aligere o de alguna manera funcione mejor?
Bueno, lo que yo quería comentar, la verdad es que yo sí tengo esperanzas, o sí estoy positiva en este tema, porque, bueno, confío en la sabiduría de nuestro próximo presidente municipal para elegir a la persona adecuada en bienestar animal. Y, bueno, nos ha tocado últimamente atender a la invitación por parte del diputado local que quedó electo en Bahía de Banderas, porque nos manifestó su interés en el tema animal. Él ya se dio cuenta que es un tema que es grave y que se necesita atender, y nos mandó llamar para acordar, para que nosotros le dijéramos en qué puntos había que enfocarse para comenzar a hacer un plan durante su gestión. Y la verdad es que me gustó muchísimo que tenemos ya a esta persona dentro del gobierno interesado en el bienestar animal, porque recordemos que dentro de muy poco vamos a tener la conurbación Puerto Vallarta Bahía de Banderas, por lo tanto se va a tratar de homologar todos los programas, todos los servicios municipales, y quisiera yo creer, estoy segura que sí va a suceder, que del lado de Puerto Vallarta vamos a tener también la misma respuesta por parte de la diputada que quedó, la diputada local, que se llama Yusara Canales, que cuando tuvimos el encuentro con ella, nos mostró también su interés por el tema animal. Así es que, pues esperemos que sí sea cierto mi entusiasmo.
Bien, bueno, ahora les toca como que cuáles son sus reflexiones en esta experiencia de estar en toda esta asociación, tanto de la parte del trabajo con gobierno como con lo que les toca ver con los niños, con los padres en las escuelas y, bueno, especialmente con los animalitos. Y también a propósito tenemos aquí a Alejandra Rodríguez, que se integró. Así es de que, a ver, nos espero sus respuestas.
A ver, doña Alejandra.
Bueno, las reflexiones que tenemos a través de todo este trabajo que hemos hecho a lo largo de pues, muchos años, es que cada vez más se ha ido tomando en cuenta este tema. Es increíble cómo antes era una lucha muy constante por defender nuestra causa. Y a lo largo del tiempo, poco a poco nos hemos dado cuenta que más gente se interesa en el tema, que cada vez le dan más importancia al bienestar animal, que no son seres aparte de nosotros, es decir, no es una especie menor, como lo que decía Moni sobre el especismo, sino que nos estamos tratando como iguales. Se ha logrado ver eso en el momento en el que muchos animalitos han sufrido accidentes, han sido víctimas de desastres naturales, y los rescatistas arriesgan su vida no solo por salvar la vida humana, sino también han arriesgado su vida por salvar a esas vidas, ¿no? De gatitos, perritos que han caído en fosas, que han caído en un derrumbe, en los terremotos. Y también como los animalitos nos han ayudado a los humanos a buscar humanos, ¿no? O sea, es un trabajo ya en conjunto y se ven muchos cambios. Tuvimos la oportunidad de ir a Toluca al Centro de Bienestar Animal en Toluca, que nos llevaron también a otra parte de Defensoría Animal. Y nos hemos dado cuenta cómo sí hay gobiernos a lo largo de la República que están trabajando mucho y muy consciente en todo esto. Le han dedicado no solo recursos, sino económicos, sino también sociales, que han sido muy importantes para que esa labor se llegue a más difusión, a más conciencia de tanto de la población como de la sociedad, para hacerla partícipe de todo esto. Entonces es muy bonito eso que se ha ido mejorando a lo largo del tiempo.
Gracias, Moni.
Sí, efectivamente, la verdad es que sí tenemos confianza de que vamos a impactar en la sociedad. Obviamente es un proceso muy, muy lento para lo que quisiéramos tener ya, pero así es. Así es, y no vamos a desistir, a pesar de que sí hemos tenido obstáculos, que principalmente la resistencia de la gente hacia su ideología heredada, y pero ahí estamos.
Y aprendido.
Sí.
Laura. Yo quisiera reflexionar en el sentido de que sociedad civil organizada sin las personas en general, poco hacemos, necesitamos participación. Pero sociedad civil, ciudadanos y gobierno al unirse, podemos hacer grandes cosas. Necesitamos la participación de todos. Y a las personas que nos escuchan, las invito a que se unan a una causa, a la que ellos decidan. Si quieren luchar por los derechos de los ancianos, de los niños, de las mujeres maltratadas, personas con cáncer, todas son causas válidas. Todas las organizaciones sociales tenemos diferentes tópicos, pero todos nos justificamos, todos tenemos razón. Entonces necesitamos que las personas luchen por una causa, la que ellos quieran, la que más les guste, pero que lo intenten, porque si somos una sociedad apática, una sociedad que puede ver con desprecio a los animales, con desprecio a las mismas personas que no son iguales a nosotros, es una sociedad que está condenada a la destrucción, como ya lo estamos viendo, como nos estamos encaminando con pasos firmes y seguros. Nos estamos encaminando a la destrucción de nosotros mismos. Necesitamos cambiar completamente nuestra manera de pensar y necesitamos participar todos más. Pero sí, ¿de qué me sirve a mí guardar un vasito, comprar un vaso ecológico que sea biodegradable, no usar bolsas, si llega el camión de la basura y recoge todo por parte del gobierno sin diferenciar, sin discriminar? ¿De qué me sirve luchar por los derechos de los animales si no hay gente preparada en el gobierno que pueda hacer un eco a todos nuestros, a toda nuestra lucha, a todas nuestras necesidades y de los no humanos? Entonces, invitamos a todas las personas y al gobierno a que nos sumemos y a que construyamos algo bueno.
Bien. A ver, tenemos Fernanda.
Ah, te quería comentar, Laura, este año nos invitaron a la UMA, Secretaría de Jalisco, y nos juntaron a todas las ACs, exactamente, lo que acabas de contar, Down, los padres, las madres, que dan comedores comunitarios, también estuvimos las de las fundaciones de primer nivel, Alas de Águila, estuve con Down, estuve con Niños de Cáncer, estuve con... Nosotros como ACES en Puerto Vallarta siempre nos capacitamos, los queremos estar siempre en regla y todos estamos en la mesa y las autoridades nos invitan, nos reglamentan, nos dicen cómo hacerla y cómo no hacerla, pero pues realmente todos estamos en la misma línea. La ACE, todas nos necesitamos. Era lo que ya quería compartir.
Ok, ¿y en cuanto a reflexión?
Reflexión, sigue tu lucha en la que más cómodo te sientas. Adelante, todo es válido.
A mí algo, cosa que me queda, que me parece muy muy importante, una buena lección de parte de ustedes, es que generalmente cuando hablamos de alguien que se dedica a cuidar concretamente animalitos o tener, ¿sí?, en apoyo como casa puente, ¿no? Como que esa es la idea que tenemos de que ya con que los tengan en su casa, ya de repente vemos a personas que tienen 5 perritos y no sé cuántos gatos o X, y como si se fuera la labor, cuando en realidad nos están hablando de tantas cosas que hay que hacer, ¿no?
No se queda ahí.
Mira, no se queda ahí, pero te voy a decir una cosa, hay un rescatista en cada persona. Ponerle like a la foto no funciona, necesitamos algo más, necesitamos dar un paso. Si yo estoy viendo que hay un animal necesitado, yo lo ayudo, no porque yo sea rescatista, no porque yo me pongo el título de rescatista. Los invito a todos a que hagamos algo por el que está junto, sea animal, sea humano, lo que sea. No seamos indiferentes.
Okay.
apáticos. Necesitamos ser diferentes definitivamente para poder continuar como humanidad.
Creo que nos han dado una buena pauta para iniciar por varios aspectos, ¿no? No solamente, como han dicho, el ser proteccionistas hacia los animales y ya, sino va más allá, trasciende más. Le doy las gracias, de verdad, muchas gracias Mónica Díaz, Fernanda Bernal, Laura Espinosa y Alejandra Rodríguez por haber estado aquí con nosotros y sobre todo esta buena lección. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y le damos las gracias a Chepe Gómez en la edición. Muchas gracias. Coral Jordá se despide. Hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.